Podemos intentarlo, podemos hablar.
Sí, podemos hablar, sí. Por ahí te voy a preguntar algo que no llegue a escuchar. Pero...
Bueno, ¿cómo estás, Javier, tanto tiempo?
Bien, Luis, ¿vos?
Quiero ver esa, y ayer hubo actividad en el Consejo.
Sí, hubo comisión.
¿Y qué fue lo que se trató?
Sobre todo se vieron temas viejos, pero ordenando, porque había muchos asuntos de años anteriores que estaban en la comisión, bueno, se les dio la baja a todos esos asuntos.
¿Qué pasó con la oferta de Agrotécnica Fueguina para la renovación del servicio?
Se trata hoy en sesión especial, sin poder analizarlo, sin tratamiento legislativo, sin pasar por las comisiones, sin que se pueda debatir y ver si es necesario mejorar algo, corregir algo, ver si hay aumento de camiones, de cantidad de camiones, porque la ciudad ha crecido, hay más urbanización, más barrios sin urbanizar, pero hay más viviendas. Entonces, en virtud de todo eso, bueno, habría que comparar con el pliego del año 2014, si hay un mejoramiento. Bueno, todo eso requeriría, en democracia, que se analice en comisión, bajo la gestión de la Cámpora, todo lo que se trate de plata, como así de entrega de tierras, pasa rapidito en sesión especial, o en la sesión ordinaria lo meten sobre tablas, cosas que no haya tiempo de analizar, para que nadie pueda cuestionar nada.
Javier, hace unos días entrevisté a Rubinos y me hizo una serie de enumeraciones de cosas que no tenía presente, como por ejemplo que se va a extender el estacionamiento medido a la calle Perón. ¿Qué hay de eso? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, eso no tiene que ver con lo de la recolección de residuos, no tiene que ver con lo que se está tratando hoy. Eso tiene que ver con la manera en que la UICE presentó su presupuesto el año pasado, un presupuesto que casualmente es el mismo de la recolección de residuos, 1.700 millones de pesos, de entre los cuales hay 200 y pico de millones de pesos que calcula la UICE. Es decir, hay que destacar esto, no va a haber superávit, no va a sobrar un peso, no va a haber tampoco déficit, no va a faltar un peso. Pero contabilizando 250 millones aproximadamente, que es lo que van a recaudar, lo que calcula la UICE que va a recaudar con estacionamiento medido en varias partes de la ciudad. Eso apareció en el presupuesto, votamos en contra porque eso no fue discutido absolutamente con nadie. Es más, le pedimos información al respecto. Se comprometieron, como siempre, la palabra de bueno, no vale mucho para esta gente, a traer información, a analizar la situación, y no lo han hecho. Se terminó aprobando el presupuesto, votamos solamente dos concejales en contra, y bueno, es eso. Van a poner estacionamiento por diferentes puntos de la ciudad. Hay que recaudar, tienen que juntar más guita para bancar semejante estructura, megaestructura, ¿no? Más concejales, más secretarías, más funcionarios por todos lados, menos obra pública, menos varita de colectivo, menos asfalto, menos servicios para el barrio General San Martín, para el Dos Banderas, para eso no hay guita, pero para la megaestructura política, sí.
O sea, vos me confirmás que esto ya está autorizado, ya lo van a poder hacer.
Está aprobado el presupuesto y en el presupuesto está, no se votó todavía la ordenanza que autorice estacionamiento en medida en diferentes partes de la ciudad, pero sí está en el presupuesto una recaudación por parte de la UICE de estacionamiento medido. La UICE no tiene estacionamiento medido, la UICE, que es la empresa del Estado, que tiene, entre otras cosas, pero principalmente transporte de colectivos, esa empresa del Estado, la UICE, va a cobrar estacionamiento medido y calcula recaudar unos 250 millones de pesos, si mal no recuerdo, ahora voy a revisarlo en el presupuesto, pero estoy seguro que será el monto. bueno, va a recaudar eso, con lo cual tiene que poner estacionamiento medido en diferentes partes de la ciudad. De otra manera no podría tener esa recaudación.
Vos me preguntás por el tema de Agrotécnica, ¿no? Porque te digo, te paso a otro tema. Agrotécnica es prácticamente un hecho de que van a continuar siendo la empresa recolectora de la ciudad. ¿Vos crees que algo puede cambiar eso?
Sí, 291 millones de pesos, perdón, 291 millones de pesos es lo que calculan recaudar en estacionamiento medido. Y vuelvo a lo anterior, pues estoy acá buscando el presupuesto. Y esto lo señalo porque hoy no se ha recaudado un centavo, porque el estacionamiento medido de hoy en la calle San Martín lo hacen dos cooperativas. Es decir, por fuera de la calle San Martín, en diferentes puntos de la ciudad, va a haber tanto estacionamiento medido que la municipalidad pronostica recaudar 291 millones de pesos. Respecto a lo que me preguntaste recién de la recolección de residuos, no se ha presentado otra empresa. Según lo que confirma o afirma la municipalidad, la única empresa que se presentó es Agrotécnica Foina, con lo cual seguramente van a ser ellos. No sé si va a contar con la aprobación de todos los concejales, porque requiere la aprobación de dos tercios del Consejo Deliberante, de cinco concejales que estén de acuerdo en aprobarlo, porque se entrega en condición de monopolio. Cuando hay monopolio, es decir, una sola gestión administrando, en este caso una sola empresa, Agrotécnica Foina, debe contar con la aprobación de una mayoría agravada de los concejales. De los siete, dos tercios son cinco. Yo creo que no está para aprobarlo sin que los funcionarios de la municipalidad vengan a explicar esto y a analizar conjuntamente con nosotros si es mejorable, si es corregible o si está bien. Pero por lo menos amerita una jornada de análisis.
Claro, entiendo cómo está hecha la composición del actual consejo, y también entiendo que todo lo que pida el Ejecutivo lo va a tener en el transcurso de todos estos meses, porque bueno, porque la mayoría está dada de este modo.
Sí. En términos generales, obtiene la mayoría, por ejemplo, para desafectar un espacio verde al lado de los edificios del Procrear, espacio verde que era para los vecinos. Viste que está todo el chamullo de que somos una biodiversidad y que se ganan premios y ponen carteles grandísimos de que eso ya es una ciudad enmarcada en las biodiversidades, sin embargo un espacio verde se lo desafecta como tal para que el presidente del Consejo Deliberante, Juan Carlos Pino, pueda construir un nuevo centro cultural Nueva Argentina, una nueva unidad básica, robándole a los vecinos la posibilidad de tener un espacio verde en cercanía de sus viviendas, un lugar para oxigenarse, recrearse, para caminar, para tener, digamos, en las cercanías de su casa un poco de pasto y árboles, ha sido quitado para construir una nueva unidad básica.
Ahora, vos decís una nueva unidad básica. Los fondos para la construcción de esa nueva unidad básica, ¿quién los pone?
Bueno, no tengo cómo comprobarlo. El año pasado, a fin de año, en diciembre, la última sesión, cuando se eligió a las autoridades del Consejo Deliberante, yo dije que de ninguna forma podía votarlo a Juan Carlos Pino como presidente, porque en todo este tiempo nunca ha podido mostrar una sola factura de los gastos del Consejo Deliberante. Con la reforma de la Carta Orgánica y con el tope mentiroso del 8%, que no es un tope porque es sobre algo variable, que son los recursos de libre disponibilidad, en el programa, en la entrevista anterior te lo explicaba, que no es un tope, que es mentira, pasó de 600 millones de pesos a 1.500 millones de pesos el presupuesto del Consejo Deliberante. Separando lo que es sueldo de concejales, planta permanente, asesores de los concejales, quedan 635 millones de pesos que Pino los recibe. Digo Pino porque los maneja él de forma no transparente, no blanqueada, no consensuada. No hay una mesa en la que se analice cuánto de ese dinero va para los medios de comunicación, cuánto de ese dinero va en alquileres, cuánto de ese dinero va en contrataciones de servicios, limpieza y contratos de los concejales. Bueno, no tenemos una sola factura de todo eso, y bueno, después uno recuerda el cheque de $65,000, uno ve cenas todas las noches en el Centro Cultural Nueva Argentina, ve el Centro Cultural Nueva Argentina que tiene un mega estudio de televisión, ve la construcción, digo esto en San Martín, ve la construcción de ese edificio en el Monte Gallinero. No sé de dónde sale el dinero, pero este año hay por lo menos 29 millones de pesos mensuales que el presidente no puede justificar, salvo que muestra una factura y no la muestra. Entonces no sabemos cuál es el destino de esos 29 millones de pesos. Digo 29 millones de pesos porque después de estipular cuánto puede llegar a gastar en alquileres, siempre inflando los gastos, ¿no? Cuánto gasta en contrataciones, cuánto gasta en pauta en los medios, sin ninguna factura, siempre especulando y aumentando. El año pasado y este año, sumándole el 100% de inflación a partir del 1 de enero, que la inflación es paulatina, pero suponiendo que del 31 de diciembre al 1 de enero se duplica 100% de inflación, así todo, hay 29 millones de pesos mensuales que no los puede justificar. Y que quisimos hacer mucho más, porque me enteré cuánto pagaba la empresa que hacía la limpieza y cuánto paga el alquiler de este edificio, y bueno, evidentemente los números sin poder justificar son muchos más.
En tu caso, le recuerdo a la gente que estamos hablando con el concejal Javier Branca, del partido de la ciudad, es el nombre de tu partido, ¿no? De tu espacio. ¿Se pudo saber al final toda esta historia que trajo la carta orgánica? Hubo un gran debate sobre la cantidad de asesores de cada concejal. Esto no quedó delimitado de ninguna manera, ¿verdad? O sea que cada concejal puede tener los asesores que considere, pero la partida de plata, ¿cómo se reparte?
Bueno, vamos por partes, porque me dijiste varias cosas en simultáneo. En principio no hubo un gran debate. Solamente 6 convencionales planteamos la necesidad de poner un límite. Los que estuvieron en contra de eso fueron las dos expresiones del MOPOF, Mónica Urquiza y Oyarzún, los Republicanos Unidos y la Cámpora, que bueno, estuvieron en contra de eso y votaron el 8% sobre los recursos de libre disponibilidad. Que, insisto con esto, los recursos de libre disponibilidad los cambia el intendente como quiera. Entonces el 8% sobre algo que se va modificando. Con lo cual el límite de dinero disponible al Consejo Deliberante va cambiando de acuerdo a la voluntad del intendente. Y teniendo mayoría, como tiene hoy, es aprobado el presupuesto en el Consejo Deliberante. Pero no obstante eso, después, durante la gestión del año, fuera de la aprobación del presupuesto, puede ir cambiando eso. Entonces, no ha habido discusión, y lo que se ha votado, que digamos, votó Republicanos Unidos, Unidos por Ushuaia, el MOPOF y la Cámpora, es que tenga este número de guita destinado al Consejo Deliberante, que pasó de 688 millones a 1.528 millones en un año, del 2022 al 2023. Aumentó un 122%. Siendo que seguimos teniendo 7 concejales. El año que viene, que habría 10, serían 3 concejales más. No se tendría que haber duplicado. Tendría que haber sido un aumento proporcional, ¿no? Si en lugar de 7 hay 3, sin embargo, perdón, si en lugar de 7 hay 10, hay 3 más. Sin embargo, el aumento ha sido como si hubiese 16 concejales en lugar de 7. ¿Se entiende?
Terrible, terrible. O sea que de lo que vos decís se desprende que la cantidad de asesores es prácticamente un número libre.
No es libre. Lo decide el presidente, Juan Carlos Pino.
Y por eso te digo, es casi libre. Lo decide de acuerdo
a... No, porque si uno vota a favor de la Cámpora, tiene más. Si uno vota en contra, tiene menos. A mí te acordás que me sacaron por 5 meses... 4 meses la mayoría, por 5 meses algunos. los asesores.
Claro, a ver, bien dicho, lo plantea el presidente del Consejo de forma absolutamente discrecional.
Claro, no, ahí no hay libertad, no hay ningún tipo de libertad, hay autoritarismo absoluto.
Qué bárbaro. ¿Quién es el que más asesores tiene hoy?
No sé, no tengo la menor idea, porque es algo que no está transparentado a ningún lado.
Tendríamos que revisar la planta política, ¿no?
Es imposible, porque en ningún lado está transparentado. Cuando han venido aquí todos los secretarios, lo he pedido permanentemente que nos digan cuánto es la planta política en cada una de las secretarías. Así podemos ir, digamos, tachando y pudiendo deducir, porque se presenta el gasto en sueldos, la masa salarial para el año, se presenta sin discriminar. La planta permanente, es decir, los que trabajan de verdad, los trabajadores municipales, no se discrimina de la planta política. Todos los ñoquis, los vagos, los que estuvieron 4 meses de convención constituyente, todos los días, muchísimas horas, a veces más de 24 horas, en la convención constituyente sin trabajar en la municipalidad, con lo cual evidentemente es gente que no es necesaria. Eran 100 personas por lo menos por día. Bueno, todos ellos, el sueldo de todos ellos queda, digamos, mezclado con el sueldo de los trabajadores municipales, con lo cual no se puede saber cuánto es la planta política, porque los trabajadores municipales tampoco saben cuántos son ellos. En la paritaria los sindicatos le preguntan al Ejecutivo cuántos son los trabajadores municipales, y el Ejecutivo nunca le pasa esa información. Porque si le dijera, por ejemplo, bueno, son 7 trabajadores municipales en toda la municipalidad, un número que por supuesto no es, ¿no?, pero digo como para graficar, 7 trabajadores municipales, y hay 1.000 pesos, y hay 1.000 pesos en sueldos de concejales, uno dice, bueno, son 7, hay 1.000, son 700 pesos en los trabajadores de planta permanente, los 300 pesos de queda se dividen en la planta política, y ahí uno tendría algún elemento para deducir cuántos punteros políticos metió la cámpora para conseguir gente que le toque el bombo y lo aplauda a Walter cuando hace un comentario en los actos, o que le haga la campaña. Bueno, pero no podemos hablarlo porque ni siquiera está ese dato. Después están todos los pasantes y la gente contratada, que eso va por otra estructura, va por fuera de la masa salarial, que aparece como servicios no personales. Dice servicio no personal y ahí va la contratación de una pantalla para la noche más larga, o para los mate bingo, o para la casa de la mujer, las pantallas, y también va ahí las pasantías. Toda la gente que está trabajando y que sigue está trabajando todos los días, cuando va a la mañana por la doble Maipú, los ve trabajando con cualquier condición climática, creo que ahora están cobrando 90.000 pesos, 70.000 pesos por debajo de lo que es la línea de pobreza. Y ellos trabajan 7 horas diarias. Bueno, ellos aparecen por fuera de la masa salarial, aparecen como servicios no personales, pero sin discriminar, porque tampoco se sabe si es guita que va para comprar, para alquilar una pantalla, o si es para pagar a estos trabajadores. Es decir, hay muchas cosas ocultas en la municipalidad, ¿no? Y uno dice, el que no roba, no tiene nada que ocultar. Sin embargo, acá no sabemos absolutamente nada. Sí pudimos distinguir, que creo que lo dije también en la entrevista pasada, que el año pasado el presupuesto, con la inflación y el aumento de la recaudación, terminó siendo de 15.400 millones de pesos. 15.400 millones de pesos fue lo que manejó el intendente Walter Voto. Y que en la ciudad quedaron solamente 1.400 millones de pesos en obra pública.
Claro, vos sabés que mirando los datos del boletín, pude encontrar 142 millones de pesos como gastados en la noche, en el festival de la noche más larga. Claro, dicho así parece mucho, pero cuando empezás a desglosar en la cantidad de artistas que tuvimos, veo artistas que me sorprenden, ¿no? Que se me chaqueño para vecino, 3.225.806 pesos con 45 centavos. Quiero saber qué pasó con esos 45 centavos. Aéreos para 16 personas, el alojamiento, la comida, una combi a disposición. Esto está publicado en el boletín oficial. son gastos que por ahí el vecino, Javier, el vecino no los tiene presente. ¿Me explico?
Sí, sí.
O sea, vos decís, mira, está pasando esto, pero claro, el vecino no lo siente en el día a día.
Seguro, seguro, no lo siente. Lo que sí siente cuando va al supermercado a comprar, cuando uno va a la Anónima y no puede pagar más lo que necesita comprar, tiene que saber que la mayor, un porcentaje importantísimo del precio es para pagar impuestos. Esos impuestos viajan a Buenos Aires y luego por coparticipación llegan a la Municipalidad de Ushuaia. Entonces yo voy a comprar al supermercado, voy a la Anónima y me quejo de los precios, ¿no? E insulto porque está todo carísimo, porque no me alcanza el sueldo. Eso le pasa a cualquier vecino de la ciudad de Ushuaia. Bueno, tiene que saber que el precio, en el precio están los impuestos. Esos impuestos viajan a Buenos Aires y por coparticipación federal llegan a la provincia y la provincia a los municipios. Y el dinero que administra la municipalidad es en su gran mayoría, 80 y pico%, 82%, es dinero proveniente de todo ese recorrido. Cuando uno va a la Anónima y gasta cualquier cantidad de guita. Luego están las patentes, la recaudación propia de la municipalidad, las patentes, las multas, impuestos inmobiliarios, que eso es aproximadamente un 18% del dinero que maneja la municipalidad. Es decir, el vecino no lo siente porque dice, bueno, es plata pública, lo público es algo ajeno, de la municipalidad es algo ajeno, pero sin embargo la guita del que todos los días se levanta para ir a laburar, del que va a abrir su comercio, del que sale a buscar una changuita, bueno, esa es la plata que maneja la municipalidad de forma tan poco transparente.
Ahora, te entiendo, y discúlpame si entiendo mal, ¿no? El municipio de Ushuaia no tiene problemas económicos y no veo problemas financieros por la forma en que vos me estás contando también los gastos y lo que he podido ver. Entonces la pregunta sería, ¿por qué seguimos pagando el impuesto para el bacheo, el impuesto para la salud? ¿Por qué seguimos teniendo la obligatoriedad de hacer una RTO cuando no sirve para nada, no nos piden esto en ninguna parte del país, pero sin embargo acá nos quitan el auto, nos hacen la multa, tenemos que pagar traslado, estadía? ¿Por qué nos pasa esto?
Mira, Luis, en la convención constituyente, durante la reforma de la Carta Orgánica, quisieron establecer un impuesto a la persona. Querían cobrar un impuesto a la persona. La cámpora para recaudar es brillante, para laburar no, sabemos que tienen bastantes dificultades, pero para recaudar, para cobrarle al laburante, tienen las mejores condiciones. Querían establecer un impuesto a la persona. La doctora Chispita Foro le preguntó a Erika Fossati de la cámpora, que le dio un ejemplo de un impuesto a las personas, bueno, no pudieron darlo. La convención constituyente Mónica Urquiza quiso defender la posición de la cámpora y quiso dar ejemplos, y yo le decía que todos los ejemplos que estaba dando no eran impuestos a las personas, eran tasas por servicio, ¿no? Porque dijo, por ejemplo, rescate. Cuando una persona se accidenta en la montaña, hay que ir a rescatarla. Eso es una tasa por un servicio particular, no es un impuesto a la persona. El impuesto a la persona lo pagas vos por ser persona, lo pago yo, lo paga el que está escuchando. Bueno, una locura, pero lo trataban de dejar establecido en la constitución de la municipalidad, en la constitución de la ciudad, en la Carta Orgánica. Entonces vos preguntás por qué. ¿Por qué? Porque quieren recaudar, no hay otro motivo. Querían cobrar un impuesto por el derecho a regularización en los barrios altos, los barrios informales, en Andorra también. Te cobraban el 100% del terreno sin que tuviera servicios, esa fue la intención que pudimos frenar. Sin que tuviera ningún servicio, te cobraban el 100% del terreno y además te cobraban la mitad, es decir, 50% más, por el derecho a regularización.
Ya, vos decís una máquina de recaudar, pero insisto, ¿por qué la gente nos parece que esto no lo ve?
Porque no, yo sí creo que lo ve, Luis. Perdóname, a mí me parece que sí, porque al momento de ir a votar el año pasado, solamente un 27%. De los que fueron a votar, votaron a favor del intendente Walter Voto, siendo que en el año 2019 lo había votado un 54%, es decir, lo votó la mitad. Luego en la convención constituyente, los que eran oposición terminaban acompañándolo, salvo poquitos casos, que fuimos oposición, Republicanos Unidos lo acompañó en un 91% a la Cámpora, el MOPOF en un 98%, el de Unidos por Ser en un 99%, Juntos por el Cambio en un 80%. Hubo un enorme acompañamiento a todo lo que la Cámpora propuso.
Bueno, permíteme también...
Pero esos son los dirigentes o los representantes. El pueblo de Ushuaia evidentemente ve algo, porque si no, no hubiera votado en contra del intendente, hubieran votado como en 2019, un 54% a favor de él.
Permíteme también ver o entender, ayudarme a pensarlo, que también era difícil verla a Mónica Urquiza al lado de la Cámpora, junto con Oyarzún, casi como acompañándonos junto por el Cambio. La verdad que no deja de sorprenderme, ¿no? Porque entiendo, la conozco y sé de la honestidad de Canga o de este otro muchacho,
Ramiro,
Requejado, pero al final terminaron siendo involuntariamente, ¿no? Facilitando el camino para que la Cámpora logre su objetivo.
Bueno, en algunas cosas se opusieron, por ejemplo, se opusieron a la ampliación de los concejales, a la ampliación del gasto político, en eso se opusieron. En eso ellos, el bloque de Fadul y el nuestro, votamos en contra. Republicanos Unidos, las dos versiones del MOPO, votó con la Cámpora, esto que te digo, ¿no? La ampliación de los concejales y la ampliación del gasto político. En eso estuvieron bien. También se opusieron a la creación de la viceintendencia. Sí votaron a favor sacar el techo de las contrataciones directas, es decir, que el Estado municipal contrate una empresa sin que pase por una licitación pública. Antes tenía un techo establecido, hasta un monto determinado, decía la Carta Orgánica, que por ordenanza había que establecer el monto máximo para una contratación directa. Es decir, yo soy el intendente, lo contrato a Luis Petit para que me haga, no sé, para que corte el pasto. Y bueno, si Luis Petit me cobra 10 millones de pesos, bueno, tiene que ser una licitación pública. Si me cobra 100 pesos, es contratación directa. Bueno, la Carta Orgánica establecía, hay que hacer una ordenanza que determine que pasado cierto monto es por licitación pública. Bueno, ese precepto, el hecho de decir que tiene que ordenarse, que tiene un techo la contratación directa, fue eliminado de la Carta Orgánica y Juntos por el Cambio acompañó. Juntos por el Cambio también acompañó que cuando haya licitación pública no tiene que ser más aprobado por el Consejo Deliberante. Antes, las licitaciones públicas, después de que se llevan adelante, pasaba por el Consejo Deliberante, y el Consejo Deliberante tenía que aprobarlo con una mayoría agravada, con 2/3. Lógicamente, no se puede en un Estado Nacional cada licitación pública pasar por el Congreso, por la magnitud del Estado Nacional, pero en un Estado chiquito, como es un Estado Municipal, el hecho de que las licitaciones públicas, es decir, el destino del dinero público en manos de una empresa, pase por el Consejo Deliberante, ayuda a que sean esté más evaluado y tenga la posibilidad de negarse en caso de entender que hay un acto de corrupción. Los concejales podemos observar eso y denunciarlo y votar en contra. Bueno, eso fue eliminado de la Carta Orgánica. Y así te podría enumerar otras cosas, como por ejemplo la reasignación de partidas presupuestarias. Hay dinero que está destinado a llevar el agua y la cloaca del General San Martín. Pero el intendente decide destinarlo para que venga el chaqueño palavecino, como vos decías anteriormente, en lugar de que sea el agua para el General San Martín. Bueno, para hacer eso, antes iba a pasar por el Consejo Deliberante y será aprobado por mayoría agravada. Ahora, en el marco de una declaración provincial de emergencia, como estamos hoy en emergencia por el incendio conjunto del año pasado, el intendente puede reasignar partidas presupuestarias de un lado al otro sin que pase por el Consejo Deliberante. Bueno, eso también se lo votó Juntos por el Cambio, Republicanos Unidos, el MOPOF, etc.
y cada vez que hay una situación de emergencia económica, se facilita para que esto sea como vos lo narrás.
¿Emergencia económica o una emergencia ambiental? Emergencia.
La emergencia habitacional que pretenden sancionar ahora en la legislatura.
Con la emergencia habitacional que se pretende sancionar en la legislatura, con eso el intendente va a poder usar el dinero como quiera, sin darle cuenta ni al Consejo Deliberante, que son representantes del pueblo diversos, ni al Consejo Deliberante, y mucho menos a la ciudadanía. Mucho menos a los que ponen la plata, a los contribuyentes.
En este marco, Javier, llegamos a las elecciones con un Frente de Todos ampliado por la alianza con Forja. ¿Cómo ves el panorama político y cómo lo estás viviendo en tu futuro político?
En mi futuro político yo me doy por satisfecho si logro meter a alguno de estos delincuentes en cana. Con eso me doy por satisfecho. Después, bueno, con la aspiración de que quienes gobiernan sin contarle a la ciudadanía qué hacen con el dinero público, que es mucho, 23.000 millones de pesos, que ocultan qué hacen con el dinero, me gustaría que no estén más y que haya alguien que pueda reemplazarlos después de 8 años de gestión. En ese sentido, entiendo que la doctora Chiquita Fadul es una alternativa, me gustaría que gane. Entiendo que ella lo que la moviliza a ser intendenta tiene que ver con, bueno, poder dirigir la ciudad en la que nació ella y sus antepasados, tiene que ver con eso y no con enriquecerse. Entonces me parece que, bueno, es una persona que no ha sido cuestionada jamás por actos de corrupción. Lógicamente, en este contexto de que es una alternativa que está haciendo sombra al intendente Walter Voto, van a empezar a florecer las denuncias mediáticas, primero en portales anónimos, que después algunos programas de radio les levantan, ¿no? Como por ejemplo lo que hicieron conmigo, ¿no? Que denunciaban que yo entregaba viviendas a mis asesores desde el IPB. Justamente yo, que soy persona no grata en el IPB por denunciar los sobreprecios con las viviendas y compararlo con las viviendas que hicimos con la cooperativa, que eran a la mitad de precio. Bueno, yo, que soy persona no grata en el IPB, que estoy empapelado con mi cara como persona no grata por haber denunciado los sobreprecios en las viviendas, voy a ser el que entregue viviendas. Bueno, esa locura, que no tiene ni pie ni cabeza, apareció en un portal trucho y se hicieron eco en medios oficiales. Bueno, seguramente va a aparecer también con respecto a Chiquita Fadul noticias del estilo, pero es una persona que hasta ahora jamás se le ha podido endilgar ningún acto de corrupción, lo cual en el ámbito político es algo para destacar, porque si hay corrupción en algún lugar es en el ámbito político.
¿Y cómo ves en la calle, no? Por tus afiliados, la gente que te sigue, porque por ahí me pasa de que veo que la corrupción es un tema que lo vemos con mayor preocupación en la nación. Es como que no lo traemos acá a la provincia. Vos fíjate que en la provincia nadie cuestiona sobreprecios en la obra pública, pero sin embargo todos sabemos que los hay.
O sea que yo vi una encuesta, está bien que es una encuesta, y hay que tomarla como eso, ¿viste? Uno no puede saber la veracidad. Pero cuando se planteaban los problemas de la ciudad, con palabras que describan, la palabra corrupción era una de las más grandes.
Vos sabés que te entiendo, pero
Los vecinos, cuando tenían que describir a la ciudad, describieron tanto corrupción que apareció como una de las palabras más grandes. Estoy tratando de buscar la encuesta acá en la computadora. Es así. De todos modos, insisto, es una encuesta.
Vos sabés que la gente se desespera por tener un lugar donde vivir. Y en este momento siento, por lo que veo a través de las redes sociales, la cantidad de publicaciones que hay en el Facebook que se venden predios, se venden terrenos, garantizando la colocación de los servicios. Y en diversos lugares de la ciudad, te puedo decir, desde el Monte Susana hasta, no sé, Andorra, si es que queda algún lugar ya para seguir tumbando árboles. ¿Me explico?
Sí.
Es como que, y a todo esto vemos que no hay proyectos de nuevas urbanizaciones por parte del Ejecutivo.
Sí, como que no. En el 2016 el intendente Walter Vuoto prometió 3.000 lotes con servicios en el General San Martín.
Pero no están los servicios todavía, Javier.
Ah, pero lo dijo el intendente. Lo dijo el intendente, y en el año 2021, fines del 2021, por ejemplo, se votó la trama urbana de los barrios Dos Banderas, Tres Banderas, La Cima y Raíces, diciendo que eso era necesario para llevar los servicios. Como no había nada vinculado a la mantención del tamaño de los lotes, que eso aseguraba la preservación del bosque, si los lotes se achican, hay hacinamiento, si hay hacinamiento, el bosque desaparece, como desapareció en el Escondido, toda esa zona, los Siete Altos, para que no pase que quede ese manchón sin árboles en la zona de Dos Banderas, La Cima, Tres Banderas y Las Raíces. Bueno, había que asegurar que los lotes fuesen lo suficientemente amplios como para que haya mucha distancia entre casa del vecino y vecino, y se preserve el bosque, que el bosque es un insumo fundamental, no solo para la vida humana en general, sino también para la industria del turismo en particular. Bueno, se votó eso, voté en contra, se votó eso, y los portales de trucho decían que Branca votó en contra de los servicios para esos barrios. En mayo del año 2022, en un acto lleno de sindicatos y punteros de la Cámpora, el intendente Walter Vuoto junto a Alberto Fernández dijeron que habían firmado el financiamiento para los servicios, llevar los servicios de agua, cloaca, gas a estos barrios. Después vino la convención constituyente, porque esto fue días antes de las elecciones. Después vino la convención constituyente y ahí se legalizó que se pueden entregar los terrenos sin servicios, y a fin de año del 2022 apareció esta ordenanza que querían vender los terrenos sin servicios al 100% a su valor total y cobrar el impuesto. Bueno, pudimos pararlo del impuesto, no así la venta de los terrenos. Es decir, el único propósito, como pudimos señalar a fines del 2021, era lotear toda la zona de Dos Banderas, achicar los terrenos a los vecinos y densificar poblacionalmente. Esto que decís vos, ¿no? El bosque desaparecía por completo.
Ahora es terrible.
Para vender terreno, para seguir recaudando dinero.
Claro, pero no me queda claro, Javier, disculpame. ¿Quién se queda con la plata? Porque yo llamé a un teléfono que figura en una publicación y me piden $50.000 por un terreno donde la cooperativa hoy está abriendo calles.
¿Qué cooperativa?
No me dio el nombre de la cooperativa.
Bueno, pero eso es un privado, me imagino, que está vendiendo un terreno que no debiera venderse.
Bueno, pero a ver, por eso vuelvo a decirte, en el Face...
Son terrenos sin regularizar.
En el Face, no, es que todavía no son terrenos, porque claro, están vendiéndote un terreno en una futura urbanización y las calles la están abriendo con máquinas donde no veo supervisión de la municipalidad. Hablé por teléfono con el maquinista, se enojó, me amenazó y me decía que están autorizados por la municipalidad. Y cuando le digo, no puede haber una autorización municipal, estás destruyendo el bosque. O sea, ¿cómo? No hay nada, no tenés nada. Y bueno, ahí me cortó con amenazas de que me va a denunciar. Pero no tengo nombre de la cooperativa, si no te lo daría. El punto que te destaco es que piden $50.000 por cada terreno.
Bueno, eso es algo ilegal.
Obvio.
El único que puede vender los terrenos es la municipalidad una vez que estén regularizados.
Obvio, pero hoy se está haciendo eso. Y muchos oyentes que se comunican porque dicen, claro, les ofrecen parcelas muy pequeñas para construir una vivienda a 4 o 5 millones de pesos la parcela.
Imagínate. Sí. Y en ocasiones es sobre reservorios de agua, sobre humedales.
Sobre humedales, sí.
En ocasiones es sobre un río, es decir, contaminando el río y teniendo que taparlo, venden terrenos así, en esas condiciones. Todo eso genera un impacto ambiental terrible. Después se hacen llamar biodiversidades.
Bueno,
en la práctica no respetan el ambiente en absoluto.
Ahí caemos a la desesperación de la gente por tener su predio.
No, eso desde luego, eso no se puede jugar. La gente no puede pagar más los alquileres.
Bueno,
el Estado,
Javier,
es inútil para resolver la problemática de la vivienda.
Javier, esa gente que compra ese terreno hoy en 5 millones de pesos y construye un lugar precario o chiquito pero digno para habitar, mañana lo vende, así como decís vos, en forma ilegal, y se va de la isla, hizo un gran negocio. Vino sin nada y en un par de meses se vende por un par de millones que le sirven para volver al continente. ¿Te das cuenta la gravedad de lo que estamos ofreciéndole a la gente que llega hoy?
Sí, y tampoco tenemos certeza de que esa persona que haga eso lo haga sin el respaldo de funcionarios de la municipalidad.
No, te entiendo. O sea que me río porque mucha gente me pregunta cuántos asesores tenés hoy. Capaz que la gente no tiene en cuenta que en el tiempo que te dedicaste a la carta orgánica te dieron de baja a todos los asesores.
Sí, y después también, porque recién en enero terminaron de dar el alta en algunos casos.
¿Cuántos tenés hoy?
17.
17 asesores.
Con abogado, arquitecto, con todo. Sí, 17. Sí. Lo digo siempre e invito a que se blanquee cuántos asesores hay en total. No lo sé. Eso es lo que tengo desde que inicié la gestión.
No, bueno, he contabilizado 22 asesores, 25. Pino, no tengo la cantidad determinada de asesores, pero...
Y quiero subrayar esto. Durante la Convención Constituyente, pedimos poner un límite a eso, que se achique esa cantidad.
No, bueno, pero de hecho eso no va a ocurrir.
No, pero sí lo acordamos con la doctora Chifita Fadul. En caso de que gane la intendencia, vamos a recortar en el Consejo Deliberante y en todas las secretarías de la municipalidad.
Javier, ya está definido la reelección del intendente.
No, no está definido.
Pero si recurre a la justicia, estaría habilitado, la justicia podría habilitarlo para un tercer periodo.
Si la justicia lo evitará, sí.
Porque hay antecedentes que así ha ocurrido en otros distritos. ¿Y con los concejales pasaría lo mismo?
No, cada... El concejal que quiera hacerlo, igual que el intendente, deberían ir a pedir una declarativa de certeza al Superior Tribunal de Justicia. En el caso del intendente, lo puede hacer sobre el pretexto de... se creó una nueva figura constitucional que antes no existía, que es la intendencia con viceintendencia. Entonces, en ese escenario, él nunca usufructuó el cargo de intendente en esa unidad constitucional con la viceintendencia. Un rulo, un chamullo, pero seguramente lo va a hacer. La otra es que se aprobó la reforma de la mitad de los artículos, más de la mitad de los artículos. Por eso, con el bloque de Somos Foguinos, coincidimos en no acompañar la aprobación de artículos que se cambiaban una coma, se ponían sinónimos, se hacían modificaciones de redacción algunas que hasta que estaban bien, pero sabíamos que si acompañábamos eso, estábamos justificando que el intendente Walter Voto pueda volver a presentarse con el argumento de que se modificó más de la mitad de los artículos de la Carta Orgánica. Por eso, al momento de que se terminó de confeccionar la Carta Orgánica reformada, había que aprobar el texto como quedó definido y también votamos en contra. Y hubo quejas de algunos convencionales de por qué votábamos en contra, si eso era lo que ya se había aprobado previamente, porque habíamos votado en contra durante el tratamiento de cada uno de los artículos, y votamos en contra también la versión que quedaba de toda la reforma, porque sabíamos que eso era lo que necesitaba el intendente para decir, puedo volver a ser candidato a intendente porque se modificó más de la mitad de la Carta Orgánica. Insisto, gran parte de las modificaciones fueron solamente zaraza, para poder tener justificación de presentarse nuevamente como candidato a intendente. Bueno, siendo, y uno puede decir, bueno, pero el pueblo es libre, puede elegir. Sí, también, el pueblo es libre, puede elegir. Pero cuando te meten miedo, si no me votas a mí, no te voy a llevar, no vas a tener los servicios de agua y cloaca. Si no me votas a mí, vas a perder la pasantía. Si no me votas a mí, vas a perder la contratación. Si no me votas a mí y tantas otras amenazas, bueno, si me votas te voy a dar terrenos, o te doy terrenos antes para que me votes. Todo este recurso económico y de terrenos que maneja la municipalidad de forma no transparente ayuda al intendente de turno a perpetuarse, como pasa con Gil Dufrán en Formosa, por ejemplo, que es bastante parecido a Walter Voto, o con otros gobernadores que son señores feudales, que están durante muchísimos años. ¿Por qué? Porque tienen los recursos en el marco de la necesidad, de la pobreza, de la miseria, que empieza a acentuarse cada vez más, también en Tierra del Fuego, de a poco, pero también en Tierra del Fuego, producto de el desbarajuste económico en esta terrible gestión de este gobierno nacional. Bueno, obviamente con estos recursos que manejan de forma no transparente, ayuda a conseguir más votos.
Y en esta alianza de Melella con los tres intendentes, desde mi punto de vista, vos podrás decirme hasta dónde me equivoco, vislumbro una modificación a la Constitución provincial.
Sí, no lo sé, puede ser.
Olor hay. Javier, has decidido, ya está claro, más o menos diste unas pautas, vas en apoyo a la candidatura probable de Chispita Fadula a la intendencia. Ella todavía no lo ha confirmado. Pero, ¿y vos?
Y yo iría como candidato a concejal.
¿Seguirías en el consejo?
Por lo pronto, sí.
¿Qué viceintendente te gustaría para Chispita?
Me parece que puede ser una buena opción Ricardo Garramuño, que ha también mantenido una oposición con la falta de transparencia del intendente Walter Voto. No ha votado, no ha levantado la mano a cambio de ninguna prebenda. Entonces me parece que puede ser una buena alternativa.
¿Lo ves como una buena posibilidad?
Exacto.
Bueno, nosotros no tenemos paso ni segunda vuelta para la intendencia.
Así es.
Pero sí podemos tener un acompañamiento a la provincia.
Podemos tener un acompañamiento a la provincia, sí.
¿Te estoy pidiendo mucho?
No. Si me están preguntando a quién acompañaría, bueno, una vez que estén los candidatos, te puedo decir a quién acompañaría.
A Melilla me lo estás descartando.
No me quiero adelantar. Lo que ocurre con Melella es que va en una lista con una persona que no puedo decir que Walter Voto sea corrupto, que sea malversación de fondo, no puedo decir nada de eso porque no sabemos qué hacen con el dinero, pero lo que sí puedo decir es que no lo transparenta. Entonces si Melella va con Walter Voto, lógicamente Melella no sería una opción en este momento. Acá encontré la encuesta de Neodelfos. Neodelfos dice, ¿con qué palabra describiría al intendente Walter Voto? Entonces, las palabras van alcanzando un tamaño de acuerdo a la cantidad de veces que se repite la palabra. Y bueno, esta palabra que nombramos hace un ratito es lejos la más grande. Pensé que era una de las más grandes, es lejos la más grande. Es una encuesta que tomarla con pinza, ¿no?
Claro, vos viendo plantear las encuestas, está bien. A esta altura del partido yo creo más en el termómetro de la calle. La calle es lo que...
Sí, seguro, seguro.
La calle es la que me va marcando. Pero no me tiraste un candidato, se lo tengo que preguntar a Chispita, ¿no? Porque deberían apoyar a alguien en la gobernación. No veo que el Partido Federal, o el Partido Federal, que somos... presente candidato a gobernador.
No lo sé todavía. Capaz que sí, capaz que apoyan a Stefani, no lo sé. No sé, capaz que no. Pero es una especulación mía, Luis, así que yo no puedo hablar por otro partido, no puedo hablar por Somos Fobina.
No, te preguntaba como partido, como, o sea, vos representás un partido, vas a seguir en el consejo, me estás diciendo de que está bien, o sea, ¿ves bien?
No, a mí me cuesta apoyar a un candidato a la gobernación que va en la lista con una persona que no le cuenta a la ciudadanía qué hace con el dinero de los vecinos. El dinero de los vecinos que pagan impuestos, que hace que todo sea tan caro, insisto, va a ser anónima, está todo tan caro, para el alquiler está todo tan caro, la mayor parte son impuestos. Esos impuestos es la plata que maneja el intendente. Bueno, si este intendente no dice qué hace con la plata de los vecinos, con la plata del laburo de los vecinos, difícilmente puede acompañar a una fórmula que lo lleve a él. Ahí te acabo de mandar la página de la encuesta que te lo acabo de mandar por WhatsApp, que
dale, señala... ahora la chequeo y le cuento a la gente. Me nombraste, bueno, a Stefani, no me nombraste a Blanco, no te estás metiendo en una interna, ¿no?
No te lo nombré porque no me parece que esté buscando ser gobernador.
Perdón, pero es el candidato que define Martínez Allende como presidente de la Unión Cívica Radical.
Bueno, está bien, pero no me parece que quiera ser candidato, quiera ser gobernador. Me da la impresión que, pero bueno, es una impresión, es una especulación, no. No me quiero meter en algo que desconozco.
Bueno, listo, te saco la soga del cuello.
Yo no tengo problema, viste, que vos en alguna ocasión me has dicho, te voy a preguntar tal cosa. Yo la verdad que me pregunten lo que me quieran preguntar, y lo que no sé, digo que no lo sé, y si estoy con la computadora te digo, pará que lo busco, y lo que tengo dudas te digo, mirá, la verdad que tengo dudas todavía, no tengo certezas, no tengo problema.
Ah, yo un poco te chicaneo porque tengo confianza con vos y todavía no está definido el candidato de la oposición al gobierno. Yo honestamente no veo oposición a Melella hoy.
Está con toda la situación de Junto por el Cambio sí, Junto por el Cambio no, pero sí, pero no. Bueno, está toda esa situación. Él aparece como el más crítico.
Sí, a Stefani lo veo como oposición, a Blanco lo veo como un aspirante a la gobernación, de acuerdo a lo que era planteado en los medios, pero el hombre ya tiene 38 años en la en cargos políticos, y hay mucha resistencia de la gente de renovar el voto a quienes ya conocemos que nada hicieron por la provincia.
Bueno,
el silencio es prudente. Javier, te agradezco infinitamente el tiempo que siempre nos dispensás.
No, gracias a vos, Luis. Te mando un abrazo.
Abrazo, chau.
Chau.
Palabras y comunicación.
99.5.
Canciones y emociones en la radio del otoño 2023.
FM Ártica, más radio que nunca.